En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos nueva semana, lunes 14 de septiembre de 2020. Bienvenidos y bien hallados tras las vacaciones y el recargar pilas y la desconexión. Ahora le deseamos lo mismo a nuestro compañero José Antonio González, que ya desde hoy está de vacaciones. Pues volvemos a tope con las pilas cargadas, con un Elche de Primera División, con un Elche que va aglutinando noticias, pero no fichajes. Vamos a ver si a partir de hoy ya llegan, o sobre todo de las próximas horas, en cascada, porque al Elche le hacen falta entre 10 y 12 fichajes, 10 y 12 futbolistas. Pero lo primero que vamos a hacer es desde aquí mandar un fortísimo abrazo a toda la familia de uno de los grandes también en el Elche Club de Fútbol. Lo fue durante dos décadas, jefe de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol, Joaquín Serrano, que ha fallecido en esta madrugada. Fue también presidente del Patronato del Misteri y, como digo, jefe de los servicios médicos del Elche varias décadas, los 80, los 90, primeros de los 2000, y que, por desgracia, no ha podido superar una enfermedad. Todo nuestro cariño para uno de los grandes también en la historia del club. Su padre ya fue también jefe de los servicios médicos del club y él cogió el testigo muy joven y verdaderamente, como profesional y sobre todo como persona, ha dejado una legión de amigos. Desde aquí, hoy le recordamos y le dedicamos este programa. Un Elche Club de Fútbol que no ha hecho oficial ningún fichaje, pero se siguen sumando nombres a la lista de futuribles. Y hay dos experimentados jugadores que han hecho carrera en la Primera División Española. Uno es Ezequiel Garay, ex del Valencia, que ahora mismo es agente libre, se encuentra sin equipo. Y lo mismo ocurre con Beñat, el exjugador del Atleti de Bilbao y también del Betis, que a sus 33 años también es agente libre y, a pesar de que tiene ofertas del fútbol extranjero, también está estudiando la posibilidad de jugar en el Elche Club de Fútbol, de seguir en Primera División. En el caso de ambos futbolistas sobran las presentaciones. Garay, un experimentado futbolista que se hizo en las categorías inferiores del Real Madrid, pasó por el Racing de Santander y en las últimas temporadas en el Valencia. Y Beñat, un centrocampista organizador con un golpeo magistral del balón, sobre todo a balón parado. Sin olvidarnos de los defensas argentinos Juan Sánchez Miño y Alexander Barboza, que también desde Argentina los sitúan en el Elche Club de Fútbol. Los dos jugadores pertenecen a Independiente de Avellaneda de la Primera División Argentina. El Elche Club de Fútbol disputará el trofeo Joan Gamper contra el Fútbol Club Barcelona. Será la edición número 55. El partido se disputará este sábado próximo a las 7 de la tarde en el Camp Nou. Recordamos que el próximo fin de semana es segunda jornada de Liga, pero no para el Elche ni tampoco para el Barça, que no empezarán hasta el siguiente fin de semana. El Elche se estrenará en la tercera jornada de Liga recibiendo a la Real Sociedad. Precisamente contra el Barça era el primer partido de Liga en el Camp Nou, que se debería haber disputado este pasado fin de semana. Pero como el Elche y el Barça terminaron mucho más tarde que la mayoría, a ellos hay que unir al Atlético de Madrid, al Sevilla, al Real Madrid, a los que han jugado competición europea. Por eso las dos primeras jornadas, el Barça-Elche y el Sevilla-Elche, se han suspendido y se disputarán pues dentro de unos meses. Se habla de que para febrero, para marzo todavía no hay fechas. Hablando de partidos amistosos, destacar que el Elche Club de Fútbol venció por 2-0 en el encuentro contra el UCAM de Murcia de la Segunda División B, en el partido disputado en el Pinatar Arena, con goles de Nino y de Claudio Medina. Algunos de los profesionales del primer equipo no actuaron por precaución, con molestias, casos de Víctor Rodríguez, Ramón Folk y Fidel. El técnico argentino Jorge Almirón reconoció tras el partido que estaba muy satisfecho con el primer partidillo que han hecho, aunque es consciente de que faltan todavía muchos jugadores por llegar. Jorge Almirón, no nos olvidemos, que fue el nombre que aquí adelantábamos justo cuando se iba a disputar la liguilla del playoff como el sustituto de Pacheta. Nos costó algunas críticas, pero la información hay que darla, sobre todo cuando está contrastada. Un Jorge Almirón que según el diario Sport, tendría problemas para sentarse en el banquillo del Elche por el tema de tramitar la licencia en España. No tendrá problemas para sentarse en el trofeo Joan Gamper del próximo sábado, pero sí podría encontrarse, según el diario catalán, con un serio problema a la hora de tramitar la licencia para sentarse en el primer partido de liga contra la Real Sociedad. Resulta que al tratarse de un técnico que procede de fuera de Europa, para poder entrenar en UEFA necesita acreditar sus estudios de formación, así como haber ejercido como primer entrenador. Esto ya le impidió entrenar hace un par de años a la Unión Deportiva Las Palmas y al Celta de Vigo. En el Elche no tenían constancia. Veremos si esto es así o ya está solucionado. Digo yo que cuando Bragarnik pensó en sustituirlo hace ya varios meses, porque Pacheta ya sabía que aunque ascendiera el equipo a Primera División no se iba a quedar, porque la decisión estaba tomada de firmar a Jorge Almirón, que es uno de sus representados, digo yo que Bragarnik habrá hecho los deberes y se habrá asegurado de que puede inscribir al técnico. Un Elche que además presentó sus equipaciones el pasado viernes por la tarde. El equipo franjiverde las estrenó en el partido amistoso frente al UCAM de Murcia. La firma danesa Hummel seguirá vistiendo al conjunto ilicitano una temporada más. Será su segunda campaña vistiendo al conjunto franjiverde. También TM Grupo Inmobiliario continuará como patrocinador oficial del club. Y también en la parte final del programa hablaremos de las ligas locales de fútbol 7, de fútbol sala de baloncesto, con el concejal de deportes Vicente Alberola, para ver protocolo se va a seguir para el inicio de estas ligas amateur. Arrancamos en esta edición del Elche en Punta. Buenas tardes.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos. ¿Vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Llévate un Kia Niro híbrido por tan solo 14.900 euros o un fabuloso Mini Cooper D por tan solo 13.500 euros. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es. Punto es.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí estamos en esta edición de lunes 14 de septiembre de 2020. Poco menos de dos semanas para que el Elche se estrene en Primera División. Una Primera División que ayer ya, en el fin de semana se estrenó y ya tiene sus primeros resultados, excepto los partidos suspendidos por los equipos europeos. El Atlético de Madrid-Sevilla no se jugó, el Barça-Elche no se jugó, el Real Madrid-Getafe no se jugó. En la segunda jornada también hay partidos suspendidos, como son el Atleti-Barça, el Levante-Atlético de Madrid y el Sevilla-Elche. Por tanto, el Elche empezará en la jornada número 3. Hasta aquí todo bien, todos lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que a estas alturas, 14 de septiembre, el Elche no habría hecho oficial ni un solo fichaje. A mí me da la sensación de que se está cocinando a fuego lento. Sé que la impaciencia en estos casos nos hace pensar que no se está trabajando, que se va a salto de mata. A mí me da la sensación, por la información que tengo, que Bragarnik, en su estilo de perfil bajo, de menos cero, me refiero a mediático, porque una cosa es perfil bajo, doy pocas entrevistas o de vez en cuando una rueda de prensa y punto. Bragarnik todavía no ha dicho esta boca es mía, ni se ha presentado ante su afición, eso sí, para alguna radio argentina ya ha hablado, pero me da la sensación de que en el tema deportivo, en el tema futbolístico, las cosas las hace igual, cocinando a fuego lento, sin filtrar ninguna noticia, sin filtrar ningún fichaje, pero me da la sensación de que tiene que tener atado a medio equipo titular, porque tiene que firmar un equipo titular entero. Ahora mismo quedan 12 jugadores del primer equipo, profesionales, el resto son canteranos, y este Elche necesita muchos titulares, teniendo en cuenta lo durísima que va a ser la temporada. Ya lo decíamos, lo firmamos. Que ojalá nos encontrásemos en esta situación. Eso significaría que habría ascendido a primera. Pero claro, tienes el lastre de que tienes menos tiempo para firmar y menos tiempo para prepararte. Porque los jugadores llegaron de vacaciones la semana pasada. Apenas han tenido dos semanas de vacaciones. Y vamos a ver en qué condiciones llegan los fichajes. Durante los últimos días ya hemos ido conociendo algunos de los nombres, como los defensas argentinos, Juan Sánchez Miño y Alexander Barboza, que son jugadores de Independiente de Avellaneda, y desde Argentina les dan ya por fichados en el Elche Club de Fútbol. Recordamos que Juan Sánchez Miño es un lateral zurdo de 30 años, con bastante experiencia en el fútbol argentino, y va a rescindir su vínculo con su actual club, que recibirá un resarcimiento de $200.000. Recordamos que el jugador ha jugado las últimas cuatro temporadas con Independiente, siendo campeón de la Copa Sudamericana en la temporada 16-17 y jugando un total de 22 partidos la temporada pasada. Por su parte, Alexander Barboza, un central de 25 años, que llegaría al club franjiverde a préstamo con un cargo de $300.000 y una opción de compra final de temporada. La pasada campaña fue la segunda que jugó con Independiente, con un total de 12 partidos disputados.
sería el cuarto central para la plantilla esta temporada. Recordamos que en esta posición la apuesta de Cristian Bragarnik en el mercado invernal fue Daniel Ortiz, que salió rana y se tuvo que marchar. Hablando de centrales, Ezequiel Garay es uno de los que también se está tanteando. Ahora mismo creo que son 33 años. Es argentino, cuenta con una gran experiencia en Primera División, un total de 201 partidos con el Valencia, Racing de Santander y Real Madrid. Terminó contrato con el Valencia la pasada temporada, donde fue operado en febrero de una grave lesión de rodilla. Esta es la gran duda que ahora mismo nos asalta, cómo estará físicamente. Él quiere demostrar que está totalmente recuperado de la rodilla, que le apartó del conjunto valencianista. Y si llegara Ezequiel Garay, pues veríamos, porque se podrían juntar hasta cinco centrales. Los que ya están, Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Josema, más si llega Barboza y Garay, serían cinco. No estoy diciendo que lleguen todos, digo que podría darse. Y esto igual significaría la salida de alguno de los tres que están. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. De lo que también estamos pendientes es de Beñat. Beñat, también 33 años, cuenta con una dilatada carrera en Primera División. 8 temporadas con el Atleti de Bilbao, 2 con el Betis. Ha participado en 257 partidos en Primera, en los que ha marcado 26 goles. Ha sido internacional en 4 ocasiones con la selección española absoluta. Beñat no renovó su contrato el pasado 30 de junio y de momento no ha encontrado destino para esta temporada. Según el sitio web especializado en el mercado de fichajes, transfer20.com, la oferta del club franjiverde es de 2 campañas con opción a una tercera. El mediocentro se debate ahora mismo entre aceptar la oferta del Elche y continuar en España, o hacer las maletas para jugar en el extranjero. La oferta parece que ha sido muy bien acogida por el jugador, que prefiere continuar en España, más si puede hacerlo a buen nivel. Por tanto, Beñat ya lo conocemos bien, igual que a Garay. Beñat es un centrocampista de corte organizador, pequeñito, con un magnífico golpeo de balón, un gran ejecutor de lanzamientos de falta, de balón parado para la estrategia. Pues el Elche tendría ahí a un muy buen futbolista, además de otro que ya lo tiene, como es Fidel. Y bueno, pues vamos a ver, porque como digo, hasta ahora ni un solo fichaje oficial y han sonado verdaderamente muy poquitos nombres. Un Elche que va a disputar el trofeo Joan Gamper, es la edición número 55. Destacar que se disputaría este sábado 19 de septiembre a las 7 de la tarde en el Camp Nou, un partido amistoso, pero no deja de ser un gran partido contra el FC Barcelona, contra Messi, con todo lo que ha generado durante este verano, que ha sido el monotema, el COVID-19, como siempre y por desgracia, y Messi han sido las estrellas de todos los telediarios a nivel social y a nivel deportivo, y que bueno, pues veremos con qué equipo se presenta el Elche, porque ahora mismo, como digo, tiene apenas 12 jugadores del primer plantel, el resto canteranos, y a menos que vayan llegando ya a principio de semana algunos fichajes, y veremos en qué condiciones llegan, si físicamente han entrenado o no han entrenado, vienen de otros equipos, pues ahí habrá que ver qué equipo va a poner el técnico Jorge Almirón el próximo sábado frente al FC Barcelona. Un Elche que se impuso con solvencia a Lucán de Murcia por 2-0 en el test de pretemporada que se disputó el pasado sábado en las instalaciones del Pinatar Arena, un partido que ha servido para probar jugadores y ver el estado de forma en el que llegaba cada uno. El equipo salió al tapete del Pinatar Arena con hasta 4 canteranos en el 11 inicial y en este sentido, teniendo en cuenta que hay 10 canteranos, si Jorge Almirón se ha decantado por estos 4, teniendo en cuenta que había jugadores profesionales que no jugaron por arrastrar molestias, casos de Víctor Rodríguez, de Ramón Folk y de Fidel, pues quiere decir que estos 4 canteranos, digamos que le entran por el ojo de momento a Jorge Almirón. Johnny Álamo, Diego Bri, que además son 2 de los jugadores que ya hizo debutar Pacheta, Barry y Salinas. Son los cuatro canteranos que formaron en ese once inicial, en el que Nino sigue a lo suyo, marcando goles. Hizo el primero, tras una asistencia precisamente de Salinas, en el minuto 22. Durante toda la primera parte, el Elche estuvo bien plantado en el terreno de juego. Y bueno, a pesar de ello, Edgar Badía volvió a demostrar con un par de intervenciones que no ha perdido el tono ni la forma, con dos grandes intervenciones. Y luego en la segunda parte el equipo salió enchufado, vinieron cambios y llegaría el gol de Claudio Medina, que robó el balón a uno de los defensas y definió bien. Un Claudio Medina que no entra en los planes de Jorge Almirón, con lo que de los 12 profesionales, pues de momento habría que quitar a uno. Tendríamos a 11, pero bueno, no está la cosa como para ahora mismo quitar futbolistas del plantel, teniendo en cuenta los poquitos profesionales que tienes. Jorge Almirón, una vez finalizado el partido, hacía un análisis de lo que había visto y de lo que le había gustado.
Bien, a ver, uno analiza otros aspectos. Más allá del resultado, que siempre es importante por la confianza de los jugadores, veníamos con una carga fuerte, entonces la preocupación mayor era que todo terminara bien el partido, los minutos que le tocaba jugar. Así que le pedí eso, nada más, que los minutos que le tocaba estar en cancha, que lo hicieran con intensidad dentro de lo posible, por la carga física que venimos manejando. Entonces, bien, tranquilo, porque todos terminaron bien, sin ninguna molestia, y viendo a algunos chicos también, que son de club y algunos de los pocos que se quedaron del plantel que ascendió. Así que conociéndonos, yo conociéndolo más allá de que uno lo ve por video, vi partido, no es lo mismo que el contacto diario, y eso, en eso vamos bastante bien. Es un grupo bastante bueno, que se llevan bien entre ellos, y si hay pautas entre ellos para manejarse en el grupo, así que un grupo muy sano. Sí, claro, también veo ahí a Edgar, más allá de que la defensa o el equipo defiende, para mí no separo eso, para mí la defensa la maneja todo el equipo, es una estructura, y cuando nos llegaron Edgar respondió, así que es importante mantener cero, generar confianza a todo el equipo, y las pocas que nos llegaron respondió bien el arquero y la defensa también estuvo bastante bien. Pero bueno, ese primer partido yo vi otras cosas, más allá del resultado veo cómo se desarrolla cada uno, los comportamientos en defensa, en ataque, muchas de las cosas que bueno, que uno va analizando, anotando, y después ya haré un análisis más profundo, y me di muy poco tiempo, lamentablemente un poco tiempo para el inicio de todo esto, pero bueno, las pautas están marcadas así, es tratando de adaptarnos rápidamente y inculcar algunas cosas que de a poco se van a ir instalando en el plantel. No, es muy buena. Obviamente le pasa a todo plantel que cuando hay un cambio de cuerpo técnico, y más que ellos tuvieron muy poco tiempo de descanso después del logro que obtuvieron, que emocionalmente eso te lleva a lo máximo. Lograr algo en el fútbol siempre es importante. Pocas vacaciones, el privilegio de estar en primera división, los que se quedaron. Así que, bueno, el cambio de la metodología de entrenamiento, le están sintiendo alguna sobrecarga, se está trabajando bastante fuerte, y yo tengo esa función y también buscando algunos refuerzos, así que el trabajo es doble, pero muy bueno. La verdad que estamos satisfechos con el primer paso que dimos esta semana, están respondiendo bien todos.
Las palabras de Jorge Almirón una vez finalizado el partido, un Jorge Almirón que no pudo firmar hace dos años, ni con la Unión Deportiva Las Palmas ni con el Celta de Vigo, por problemas burocráticos. El diario Sport hoy anuncia que Jorge Almirón podría no sentarse en el banquillo del Elche. Insisto, no sería la primera vez que pasa, de hecho le pasó a Las Palmas. Resulta que al tratarse de un técnico que procede de fuera de Europa, para poder entrenar en Europa, en UEFA, necesita acreditar sus estudios de formación y también haber ejercido como primer entrenador. Así está recogido en la normativa española, concretamente en el reglamento general y en la parte relativa a las licencias de las titulaciones obtenidas fuera de España, donde deja claro que para que esto sea posible, para que pueda entrenar, los entrenadores que hayan obtenido su titulación en el extranjero, a excepción de las asociaciones nacionales con convenios de licencias UEFA,
podrán actuar en clubes adscritos a competiciones de ámbito estatal y de carácter profesional, siempre que estén en posesión de 8-4, título equivalente al nacional, y hayan ejercido como titulares en equipos de la máxima categoría de asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA, por tiempo no inferior a 5 temporadas. Además, sigue diciendo los compañeros del diario Sport, no solo debe acreditarlo ante el Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Española de Fútbol, sino principalmente ante el Gira Panel de UEFA, que es quien autoriza y capacita a cualquier entrenador de fuera del continente europeo para poder ejercer en Europa. Así también lo especifica el punto 3 del mismo artículo, y que dice: la autorización para el supuesto que prevé el presente artículo la otorgará la Federación Española de Fútbol previo informe del Comité de Entrenadores y aprobación por parte de la Gira Panel de UEFA. De hecho, el argentino no asistió el pasado jueves a la videoconferencia organizada por el Comité Técnico de Árbitros para explicar las nuevas normas de la International Board. Mientras se resuelve este conflicto, no quita para que se siente el próximo sábado en el Camp Nou, en ese trofeo amistoso Joan Gamper. Recordamos que esta situación de Jorge Almirón no es nueva, lo hemos recordado. Ya en 2017 vivió algo similar cuando fue contratado por la Unión Deportiva Las Palmas para hacerse cargo del equipo insular, algo que finalmente no pudo llevarse a cabo porque no recibió la autorización del Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Española de Fútbol, al no tener entonces, tal y como recogía el escrito del propio organismo federativo, no cumple con los requisitos mínimos exigibles para su capacitación como primer entrenador de un club de categoría nacional en España. Es más, la federación consideró insuficiente en ese momento porque no pudo presentar la documentación donde se acreditara las prácticas realizadas en sus distintos cursos de formación ni la duración de las mismas, como tampoco si su aprendizaje se ajusta a lo establecido. Una decisión de la Federación Española de Fútbol que venía indicada además desde el propio Gira Panel de UEFA. Desde entonces dirigió al San Lorenzo de Almagro y la temporada pasada al Shabab. Vamos a ver, insisto, yo me imagino que Bragarnik, el dueño del Elche, esto lo habrá tenido en cuenta antes de ficharlo, que no le haya cegado sus ganas de traer a uno de sus representados sin saber si lo podía sentar en el banquillo. Si no, la chapuza puede ser muy considerable. Pero bueno, insisto, de momento esto es una información que publican los compañeros del diario Sport y nosotros nos hemos hecho eco de ellas. Hacemos, por cierto, un dato para terminar con la información del Elche, y es que hoy, 14 de septiembre, se cumplen 39 años de el inicio de las obras de demolición del campo de Altavix. Un 14 de septiembre de 1981 se hicieron las obras de demolición del antiguo campo de Altavix. En aquel campo de fútbol, el Elche disfrutó de su época dorada, en los años 60, 11 años, 11 temporadas consecutivas en primera división. Bueno, pues ahí está esa efeméride también.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? SEAT Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. En Box Mecánica Reyes siguen mejorando para ti, ampliando sus instalaciones para darte el mejor servicio. Ahora con alineadora de dirección de última generación y una línea pre-ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánica Reyes. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682.
El Elche en punta. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Como os he comentado al principio, vamos a hablar hoy con el concejal de deportes también sobre el inicio de las ligas locales en distintos deportes y también en concreto en una de las que más acumula deportistas amateur, como es la Liga de Fútbol 7, porque estamos en una situación que no nos hubiéramos planteado hace exactamente un año, con esta crisis del COVID-19, los protocolos están al orden del día y queremos saber cuándo se van a iniciar estas competiciones y con qué protocolos. Para ello vamos a saludar precisamente al concejal de deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Vicente Alberola, muy buenas tardes. Y también vamos a saludar al organizador del Campeonato de Fútbol 7, a Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Carlos, lo primero preguntarte, con ese parón abrupto que hubo a mitad de marzo, con esa situación que hemos vivido, ¿cómo terminó al final la liga local?
Bueno, pues terminó con una lucha muy grande para ver cuándo podíamos retomar la temporada. Se lanzó un BOE por parte de la Comunidad Valenciana en la que ya permitía. El Ayuntamiento tuvo a bien aguantar todavía 2 meses más para darnos autorización para finalizarla, la temporada. Y no obstante, los equipos, por unanimidad, decidieron que el balón esta temporada ya dejase de rodar para fijar las clasificaciones tal cual estaban y dar por terminada la temporada 2019-2020. Así que nada, ahora pues con toda la ilusión del mundo para retomar esta temporada nueva 2020-2021 y darle fuerza a lo que viene siendo el fútbol 7 a nivel local.
Vicente, ¿cuándo van a poder empezar las competiciones y de qué manera?
Bien, pues como acaba de decir Carlos, en un principio teníamos previsto realizar una finalización de la temporada anterior para principio de septiembre, finales de agosto. Lo que ocurre, que yo entiendo casi hasta con buen criterio por parte de los equipos componentes de esta liga, pues que a lo mejor no era conveniente precipitarnos a la hora de realizar cualquier tipo de actividad deportiva, en este caso un campeonato local, que tiene su importancia, pero si no se finaliza la temporada, como así se ha hecho prácticamente en toda la competición autonómica, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues nos hemos acoplado a los que los propios equipos nos han recomendado y nos vamos a ir, si todo va bien y no ocurre nada, para el fin de semana 17 y 18 de octubre. En todo caso, en la segunda quincena de octubre empezará el campeonato. Pero yo quiero que entendamos cuál es la fórmula de retorno a la actividad deportiva. Hace 3 o 4 meses nos dicen ya podemos hacer actividad deportiva. A principio de julio ya permitimos que se realizaran varios campus en nuestra ciudad, de los cuales no hemos tenido ninguna sorpresa, ningún contagio. Posteriormente tuvimos la campaña de baño de verano, que se finalizó el domingo de la semana pasada, que tampoco nos ha traído ninguna sorpresa. Y ahora iniciamos con la competición ordinaria, pretemporada y competición. Entonces, hemos elaborado un protocolo de retorno con calendario para jugar. 6-7 semanas antes empezamos la pretemporada. Cualquier equipo de nuestra ciudad que tenga un calendario, pues para empezar, por ejemplo, este fin de semana, 6 semanas antes o 7 semanas antes, si son adultos, ya han empezado su pretemporada. Por lo tanto, ya tenemos un 75% de deportistas realizando esa pretemporada. El último bloque en reincorporarse se reincorporará el próximo lunes, día 21, porque son las competiciones que se inician el 1 de noviembre. Es algo que hemos elaborado a la par del Consejo Superior de Deportes, que así más o menos lo aconseja, y las federaciones están iniciando también sus competiciones de forma escalonada. Por ejemplo, la Federación Valenciana de Fútbol, que iniciaba sus competiciones fundamentalmente las de senior antes de acabar agosto y el resto el 9 de octubre, siempre coincidía el fin de semana más cercano al 9 de octubre, ahora en algunos de los casos se va a ir al 1 de noviembre. Creo que con buen criterio. Tenemos que hacer un retorno escalonado a las instalaciones deportivas municipales de Elche. Acuden semanalmente unos 50.000 deportistas, 50.000 deportistas de golpe no pueden volver a la instalación, porque claro, sería correr un riesgo innecesario. Las autoridades sanitarias hoy nos recomiendan la menor acumulación posible, la menor masificación posible, el mayor distanciamiento posible, y para conseguir eso pues hay que tomar una serie de medidas. Al final, cuando transcurra el tiempo, entendemos que volveremos a una normalidad numérica, pues con unos condicionantes, como lo que tú estabas diciendo. Ahora, en un principio, para los entrenamientos no estamos utilizando los vestuarios, sería imposible, los vestuarios, que son muchos en nuestra ciudad, pero los deportistas son más, sería imposible que los vestuarios absorbiesen la cantidad de entrenamientos que tenemos hoy en nuestra ciudad, y en un principio, por ahora, solo vamos a utilizarlos en pretemporada y competición. Hay que reconocer que los clubes, los equipos de nuestra ciudad están comportándose de una forma maravillosa, están entendiendo perfectamente cuál es la situación, como no puede ser de otra manera. Aquí no se trata de hacerle miedo a nadie, de darle miedo a nadie, aquí hay que volver a la actividad, pero hay que volver a la actividad de la forma más controlada posible. Pues los termómetros, las mascarillas, el hidrogel, la distancia, la ropa no intercambiárnosla. Con tomar esas medidas, pues ya habremos puesto unas bases muy importantes para que dentro de la actividad deportiva pues no haya ningún rebrote, ningún contagio, que es el objetivo del Ayuntamiento de Elche, que retornemos a la actividad deportiva sin tener ningún problema sanitario, que hay que reconocer que hasta estos momentos lo estamos consiguiendo. Ya te digo que desde principio de julio que está volviendo la actividad paulatinamente a la normalidad, no hemos tenido ninguna sorpresa negativa y entendemos que así vamos a continuar y así lo vamos a conseguir.
Y yo creo que todos apostamos por ello, pero si surgiese algún positivo, ¿qué pasa? Porque, bueno, esto está al orden del día, pasa en el fútbol profesional y en cualquier deporte.
Si surge algún positivo, hay que comunicarlo a las autoridades sanitarias y ellos se hacen cargo del protocolo. Aislamiento del grupo, seguimiento de ese grupo, qué contactos ha tenido en el día anterior con la familia. Por eso es importantísimo tener una relación de los componentes de los equipos que van a participar. Pero a la pregunta que tú me haces, automáticamente las autoridades sanitarias se hacen cargo de la situación. Normalmente, si es una instalación de una pista o de un campo, cerrar la instalación. Se hablaba de 10 días, ahora se habla se hablaba de 14, ahora se habla de 10. Un tiempo normal para comprobar si de ahí vuelven a surgir otros contagios, pero son las autoridades sanitarias las que se hacen cargo. Evidentemente, PCR al grupo, aislamiento. Hay que intentar que eso no ocurra porque claro, si eso ocurre, cuando es una actividad deportiva, implica a un número de gente muy grande. Si un equipito de 14 o 15 chavales, de los que juegan al fútbol, con esos miembros, hubiese un contagio, se multiplica por 5 el número de personas que afecta y tiene que llevar un protocolo de aislamiento y de seguridad importante.
Por tanto, pedimos máxima precaución y estar muy al día, en este caso, de lo que tú has dicho, distancia social, mascarilla, hidrogel y arriesgar lo mínimo. Carlos, la Liga de Fútbol 7, las inscripciones ya están en marcha, ¿no? Los equipos que a partir de ahora quieran en esta Liga de Fútbol 7 global que hay para toda la ciudad y auspiciada por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, ya se pueden inscribir, ¿no?
Sí. Llevamos con las instalaciones, bueno, con las inscripciones abiertas un tiempo, vamos a intentar seguir casi todo este mes, vamos a meterle mucha presión para que la gente, oye, pues con estas palabras de nuestro concejal, que la gente se dé cuenta de que apostamos por el deporte, no solo la Liga de Fútbol 7 local, hablo también por la Liga de Fútbol Sala, por la Liga de Fútbol de Balonmano, de Baloncesto, por todas esas ligas amateurs que se dan en Elche y que bueno, pues están generando pues ese miedo, ese respeto, que no es que haya que tenerlo, pero más que miedo, pues eso, hay que tener respeto, hay que hacer las cosas bien.
Exacto, máxima precaución.
Hay que hacer las cosas bien, tenemos un protocolo, nos han mandado un protocolo para que lo realicemos, entendiendo que si no saltamos ese protocolo y la gente llega a jugar sin problemas sanitarios, pues no se van a generar problemas sanitarios. Así que bueno, el tema de las inscripciones está abierto, vamos a estar casi todo el mes recibiendo llamadas. De momento, el índice de llamadas está llevando muy buen ritmo, el teléfono está sonando, hay mucho interés, hay muchas ganas, porque no olvidemos que hemos estado muchos meses sin tocar un balón, y queremos que vuelva a rodar.
Dinos canales para que los que están interesados ahora puedan ponerse en contacto con vosotros.
Sí, bueno, pues directamente llamando al 626-761383 desde la web, en el formulario de contacto, elchef7.com, desde el correo, info@elchef7.com. Y bueno, en redes sociales también puede pegarnos un toque. Hay gente que nos ha tocado desde Instagram, siempre con Elche F7.
¿Querías comentar algo de los patrocinadores?
Sí, estamos teniendo muy buenas ofertas para los jugadores. Hemos conseguido en Punto Penalti, que está en Plaza Castilla, un ahorro del 15% en todos los productos nuevos, que son muchos. Especialmente satisfactorio para ellos será el ver que sus botas se podrán personalizar de forma gratuita. Tenemos también en Estampes, que está situado en Lovalero, anexo al campo de fútbol números 8-10, equipaciones personalizadas por 18 euros. Llegas, ves lo que quieres, haces lo que quieres, te la generan como quieres, por un precio bueno, pues, que difícilmente van a encontrar. Y bueno, pues siempre Bit Fitness, que colabora desde el principio con nosotros, pues eso, cuidando nuestro cuerpo.
Vicente, aprovechando tu presencia, ¿qué supone el ascenso del Elche Club de Fútbol para la ciudad, para el deporte ilicitano, para la propia concejalía del Ayuntamiento de Elche?
Bueno, antes estaba comentándolo un compañero tuyo, personalmente lo que para mí ha supuesto en el primer año de mi mandato, que ya es un orgullo, ya es un honor para mí ser concejal de mi ciudad, pues que al primer año de legislatura el Elche consiga recuperar, y lo digo como lo siento, lo que nos robaron hace 5 años. Para mí es una alegría enorme. Yo soy aficionado del Elche hace 50 años y para mí es una, para mí como para todos los ilicitanos y ilicitanas, es una alegría enorme. Pero a la pregunta que tú me haces, hay que, evidentemente ahora estamos en un momento, en un paréntesis, que ese paréntesis pasará en muy poquito tiempo, donde desafortunadamente no vamos a tener visitantes foráneos, pero como te digo, yo creo que eso va a pasar en muy poquito tiempo y la ciudad volverá a tener una inyección económica que para la situación actual de crisis es fundamental. Hasta que ocurrió lo que ocurrió hace 5 años, aquí teníamos una media de 15.000, 20.000 personas que venían de fuera, algunas a ver el partido, otras a acompañar, y todas, prácticamente todas, consumían algo, comían, dormían, compraban algún souvenir, compraban algo de la tienda del Elche, y eso, cuando finaliza la temporada, es un porcentaje de la economía local importantísimo. Para la ciudad es fundamental. Y como para la ciudad es fundamental, cuando el Elche, cuando el club tiene un problema, el pueblo, que en este caso lo representa el ayuntamiento, tiene que estar dispuesto a poder solventar esos problemas, porque eso ayudará a mantenernos en primera división, que es el próximo objetivo que tenemos. Y tenemos que todos, en la medida de lo posible, empujar. Y como eso ha ocurrido, pues el Elche ha solicitado otra vez ayuda al Ayuntamiento de Elche, y el Ayuntamiento de Elche, pues otra vez, ha estado receptivo y volverá a ayudarle al Elche en lo que necesite.
¿Y esa ayuda te refieres al 10 Iborra?
Sí, por supuesto.
Porque habíais firmado un acuerdo para 4 años el Polideportivo Altavix.
Bueno, tenemos un convenio que habla de los tres campos. El convenio habla de fundamentalmente el Polideportivo Altavix, pero cuando lo necesite por razones de resiembra o por cualquier otra razón, podrá utilizar también el 10 Iborra y el Polideportivo de Torrellano. Uh-huh. Hemos hecho una pequeña modificación del acuerdo, en el cual dice que ahora preferentemente va a utilizar el 10 Iborra. Eso va a conllevar unas modificaciones que va a beneficiar en un futuro a los deportistas de Elche, algunas en un futuro muy inmediato, como es el cambio del césped del 10 Iborra, donde si os acercáis veréis que está levantado ya prácticamente todo. Ahí se va a instalar un césped igual que el del Martínez Valero. El entrenador, con buen criterio, entiende que tiene que entrenar en el mismo terreno que debe jugar.
Pero no en el de hace un par de meses.
Efectivamente. Bueno, yo hace ya unas semanas, unos días, que no voy al 10 Iborra, al Martínez Valero, pero me consta que ya están, que están manos a la obra. Bueno, pues hemos decidido intercambiar los campos. Ahora utilizarán el 10 Iborra y el Ayuntamiento el Polideportivo Altavix. Para eso, pues se va a va a resembrar, va a cambiarse el lecho y el sustrato. Es una inversión muy importante que va a realizar el Elche Club de Fútbol. Y el campo que deja el Elche es el que utilizará el ayuntamiento para los partidos que se jugaban anteriormente en el 10 Iborra. Para ello se va a hacer un cerramiento de brezo sintético para que no se vea los partidos desde fuera. Uh-huh. Y los equipos que así lo solicitan pueden poner una taquillita para ayudarles a sufragar los gastos que tienen en temporada. Y también se va a construir una grada tubular de unas 300 plazas para los espectadores que quieran ir a ver los partidos que se jueguen en ese campo, lo puedan hacer en condiciones. Eso quiere decir que en muy poquito tiempo vamos a tener esas modificaciones. Varias de ellas son para el disfrute de los deportistas del Elche, y el 10 Iborra pues para entrenar el Elche Club de Fútbol, pues que yo, para mí, es un orgullo que pueda utilizar instalaciones deportivas. El acuerdo, como tú bien acabas de decir, es un acuerdo de legislatura, de mandato, de 4 años, de los cuales ya ha pasado uno. Me consta que el Elche Club de Fútbol está ya viendo terrenos
para una ciudad deportiva.
Espero que esta vez
sea la definitiva.
Porque un club de primera división no puede volver a verse en una tesitura. El ayuntamiento, por lo menos mientras estemos nosotros, siempre va a tener, siempre va a ser escuchado pero
necesitas instalaciones propias, infraestructura propia.
No podemos arriesgarnos a que el Elche esté todos los años mendigando un campo de entrenamiento.
Vicente Albero, la concejal de deportes, te agradezco mucho hoy tu presencia aquí.
A vosotros siempre por invitar y animar a los clubes locales a que realicen las inscripciones tanto al Campeonato de Fútbol 7 como al Campeonato de Fútbol 5, que son ya dos campeonatos históricos, que son muy bonitos, están muy bien organizados, los organizan conjuntamente con la Fundación del Deporte Ilicitano, ya son históricos en nuestra ciudad. Es un momento de esparcimiento después de toda la semana, poder ir a soltar la adrenalina, de poder practicar un deporte que te gusta, y gracias a estos chicos que son los que organizan y son los que llevan el peso de la organización del campeonato. Aquí en Elche hay dos campeonatos importantísimos, 60 equipos Campeonato Fútbol 7 y más de 40 el Campeonato Fútbol 5. Esos son muchos deportistas y muchos licitanos que se aprovechan de esa organización.
Pues a practicar deporte con seguridad, con cabeza, y en este caso, pues ya sabéis, empieza a mitad de octubre ya los campeonatos. Gracias, Vicente.
A vosotros.
Y Carlos, también muchas gracias.
A ti, Paco.
Y que vaya todo muy bien.
Seguro.
Nosotros vamos a poner ya el punto final. Mañana volvemos con otra edición de Elche en Punta, como siempre, al filo de la 1:20. Gracias, saludos y hasta mañana.
Hola,